UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vivo en esta tierra. Un saludo desde Radio UMH. Hoy es 12 de diciembre y conmemoramos el Día de la Disfagia. Para ello, hoy vamos a estar en el Hospital General Universitario de Elche y vamos a estar en colaboración con el mismo hospital, con Generalitat Valenciana, con Fisabio, con el Centro de Formación Ayub y, como no, la Radio UMH, la Universidad Miguel Hernández, el Servicio de Comunicación y Marketing de Atención al Estudiantado va a estar aquí presente, pues, para apoyar, para visualizar y para conmemorar este día, como decimos, de la disfagia. Para ello vamos a tener a expertos profesionales en esta patología, en esta enfermedad. Vamos a estar con médicos, fisioterapeutas, logopedas, enfermeros, enfermeras y todo ello aquí en Radio UMH. La magia de la radio, el que todo este sonido, todos estos testimonios lleguen hasta ustedes, hasta vosotros, va a ser gracias a Borja Cabrera. Reciban un saludo de Sonia Martínez y nuestro agradecimiento especial también a Esther Soler Climén, a la que luego saludaremos, coordinadora de investigación e innovación de enfermería del Departamento de Salud de Elche, que ha sido la que ha realizado todas las labores de producción para que hoy podamos estar aquí, 12 de diciembre, conmemorando el Día de la Disfagia. Así que escuchamos nuestra sintonía y empezamos inmediatamente. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no. Y como ya les hemos comentado, hoy es lunes 12 de diciembre de 2022 y se conmemora el Día de la Disfagia, una patología, una enfermedad en la que, bueno, como todos los días en los que se conmemoran este tipo de enfermedades, pues no cabe otra que a través de los medios de comunicación pongamos todo de nuestra parte para visualizarlo, para darle conocimiento a personas que la padecen, que la sufren, a otras muchas que a veces pensamos que a nosotros no nos puede pasar, pero en un momento determinado pues nos ocurre a nosotros o a algún familiar. Así que es importante saber cómo tratarlo, cómo conocerlo, qué investigaciones e innovaciones hay al respecto, pero sobre todo pues conocer el testimonio de expertos, de pacientes, de personas que bueno, a través también de redes sociales visualizan la disfagia. Para ello vamos a saludar en primer lugar nuestro primer invitado, nuestro primer participante en esta mesa de que estamos aquí, como decimos, en directo desde el Hospital General Universitario de Elche, con el doctor Luis Maruenda Bermejo. Él es neurólogo en el Hospital General Universitario de Elche. Bienvenido a la Radio UMH, doctor.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, 12 de diciembre y primera pregunta y obligada, ¿por qué es importante conmemorar estos días en el que hoy es la disfagia, pero a veces son otras enfermedades? ¿Por qué es importante que recordemos una vez al año pues diferentes enfermedades o patologías?
Bueno, la disfagia, dentro de lo que cabe, es un problema neurológico, pero también se puede presentar en otros ámbitos de la medicina, que es bastante, bastante prevalente. Según las series, puede variar entre un 3 a un 16%, y si nos vamos a algún tipo de paciente en concreto, por ejemplo, pacientes con demencias avanzadas, pacientes añosos, esa prevalencia puede aumentar hasta cifras en torno al 70-80%. Y es un problema que causa limitación y puede empeorar hasta el pronóstico vital, y es muy importante en este sentido tenerlo en cuenta, identificarlo y ponerle todos los remedios que tengamos a nuestro alcance.
Bueno, nosotros ponemos desde Radio UMH nuestro pequeño granito de arena gracias al Hospital de Elche, a Esther, que también ha sido la productora de todo este programa, para que demos a conocer la disfagia. Y la pregunta obligada, ¿qué es la disfagia, doctor?
Pues la disfagia básicamente es un síntoma que consiste en la dificultad para tragar o deglutir cualquier sustancia o alimento que tengamos en la cavidad oral. El proceso de la deglución es un proceso que consta de varias fases, unas de ellas conscientes, otras de ellas automatizadas, y en el que están involucrados un gran número de estructuras, hasta 30 músculos participan en ella, y luego numerosas estructuras del tronco del encéfalo y de la corteza motora y premotora que necesitan de una adecuada integración entre todas ellas para que este proceso sea, sea óptimo, sea efectivo y sea seguro también.
Tragar, deglutir, qué importante que es algo vital para poder alimentarnos. Así que por ello es tan importante pues conocer la disfagia, ver cómo qué avances hay. ¿Qué problemas neurológicos, doctor Luis Maruenda Bermejo, puede causar la disfagia?
Pues un gran número de enfermedades neurológicas. A veces como síntoma cardinal, síntoma principal, aunque esto es raro verlo, y muchas otras veces en contexto de otro gran número de síntomas. Algunos ejemplos, la demencia en situaciones avanzadas, el ictus, tanto isquémico como hemorrágico, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, los trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, un gran número de enfermedades. Hay que tener en cuenta que la disfagia no es únicamente neurológica. Hay varios tipos de disfagia, según a qué estructura de la vía digestiva se afecte, y esto orienta más a una disfagia de origen neurológico que suele afectar sobre todo a la porción oral y a la porción faríngea, y luego disfagias de tipo mecánico que suelen tener una etiología, una causa más de la índole de la medicina digestiva.
¿Cómo puede ser la evolución de estos pacientes según el problema neurológico que causa esa disfagia?
Pues esto es muy variable, depende de la causa, depende de la enfermedad a la que nos estemos enfrentando. Hay enfermedades neurológicas degenerativas que su tendencia es hacia la progresión y la disfagia no suele mejorar, suele ir a peor. Y hay otras enfermedades neurológicas que es verdad que pueden no tener un tratamiento curativo al 100%, pero no tienen un perfil tan degenerativo como las primeras y sí que cuentan con tratamientos sintomáticos que podrían mejorar la debilidad muscular de todas estas estructuras y por tanto mejorar la disfagia del paciente.
Importante, lo decíamos al principio, ya no son solo los pacientes, es también sus acompañantes, sus familiares, porque en enfermedades neurológicas a veces los pacientes no pueden ser los que ayuden o colaboren, no porque no quieran, sino porque realmente neurológicamente no pueden, y en ese proceso, doctor, verá cómo tienen que ir acompañados y las indicaciones, las instrucciones son más para los familiares, acompañantes, cuidadores, que para los propios pacientes.
Sí, es fundamental instruir tanto a pacientes como familiares en todas las medidas de prevención y de tratamiento de esta patología. Como tú bien dices, los neurólogos nos enfrentamos en muchas ocasiones a patologías en las que el paciente no es consciente claramente de su déficit o no puede identificarlo. Y es preciso la ayuda de un cuidador, de un familiar, de una persona de soporte que esté como mínimo durante los periodos de ingesta acompañándolo para saber identificar estos problemas y para ponerle las medidas terapéuticas y de prevención que se le aportan.
Bueno, todo este trabajo, estas investigaciones, estos tratamientos son multidisciplinares, hablaremos ahora de ello. Y por eso en nuestra primera mesa tenemos también a Mercedes Navarro Martos. Ella es enfermera de la planta de hospitalización de neurología del Hospital General Universitario de Elche, donde nos encontramos haciendo este programa de radio en conmemoración al día, como decimos, 12 de diciembre de la disfagia. Y Mercedes, bueno, bienvenida a los micrófonos de Radio UMH, a ti también.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué cuidados implementa el personal de enfermería cuando detecta que un paciente, pues, con un problema neurológico tiene disfagia?
Muy bien, pues lo principal es lo que has dicho, la detección. La detección precoz es fundamental. Y enfermería tiene aquí una labor imprescindible, porque si no se detecta, pues difícilmente podemos empezar a poner solución, ¿no? Aparte de la detección, por supuesto, somos las que activamos los circuitos diagnósticos y terapéuticos. La función de la enfermera, teniendo en cuenta, siempre hablo de enfermería y también hay que tener en cuenta a los técnicos en cuidados de enfermería, que somos las personas que el personal sanitario que más tiempo dedica al cuidado directo del paciente. Entonces tenemos la oportunidad de más oportunidades, digamos, ¿no? Por el tiempo de observación, por el tiempo de acompañamiento, más oportunidades para detectar cuando algo está fallando en la deglución del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta que el acto de las comidas es muy frecuente, es lo que más se hace habitualmente, entre 4 y 5 comidas al día. Entonces, claro, tenemos más oportunidad para detectar si la persona tiene problemas para deglutir, si tiene que toser porque tiene que aclarar la voz, si la voz tiene un carácter como húmedo porque en realidad no está dirigiendo bien el alimento hacia la vía digestiva, sino que está yendo hasta la vía aérea, donde solamente puede haber aire, no puede haber otra materia. Entonces es importante que estemos pendientes de esto, porque así seremos capaces de prevenir complicaciones, que es el mayor esfuerzo terapéutico enfermero, está dirigido a evitar complicaciones, como pueden ser en el momento de que aparezca una disfagia, pues una desnutrición o problemas de deshidratación, incluso problemas de infecciones respiratorias, que sería la máxima complicación que nos podemos encontrar. En la unidad donde nosotros trabajamos, tenemos pacientes, además de la unidad donde es una unidad de neurología, pero aparte de paciente con cualquier patología neurológica, tenemos también una unidad de ictus, con lo cual el paciente que sufre un ictus tiene una característica especial, que es que debemos de tener dentro de las primeras 72 horas una evaluación de la deglución, porque esto también va a condicionar después su pronóstico, ¿no? Si el paciente, hay dos grandes grupos de pacientes para que me entiendan los oyentes. Un tipo de pacientes que son de alguna manera autónomos, que son capaces de tener un buen control del tronco y se pueden desplazar en silla de ruedas, pueden salir de la unidad y se les pueden pedir pruebas complementarias para valorar mejor si el problema de disfagia si se pueden hacer más intervenciones, ¿no? Como por ejemplo intervenciones instrumentales que necesitan pues una mínima colaboración del paciente. Sin embargo, tenemos otro tipo de pacientes, que son el paciente que necesita un control estricto neurológico, que necesita monitorización, y este no puede salir de la unidad, y sería conveniente que las enfermeras, y eso es lo que hacemos, hicieran una valoración de la disfagia, y utilizamos un método que es el método de evaluación clínica volumen-viscosidad, en el que vamos ofreciendo al paciente diferentes cantidades de agua de manera progresiva, y utilizamos espesantes para valorar qué capacidad y qué viscosidad es la más adecuada para alimentar al paciente. Una vez que ya detectamos el grado de disfagia que tiene, si la disfagia es muy grave, no estaría recomendado alimentar al paciente porque no sería seguro, porque a lo mejor estamos induciendo a que tenga un problema respiratorio si no dirige bien el alimento. Con lo cual aquí habría que tomar medidas de tipo un sondaje nasogástrico para poder alimentar al paciente de una manera segura y eficaz, evitando que no tenga problemas de desnutrición, deshidratación, y habría que incorporar nutrición artificial. Si se prolonga en el tiempo, tendríamos que hacer incluso usos de las PEG, que son un tipo de sondas que se ponen directamente en el estómago. Y aquí ya los cuidados ya van encaminados a la fijación, a la incorporación del dispositivo, a la fijación del dispositivo, al cuidado del dispositivo, a la instrucción también de los familiares. Si la disfagia es una disfagia leve o moderada, entonces aquí se podría empezar una nutrición oral, pero teniendo en cuenta medidas compensatorias y estrategias posturales que faciliten la dilución segura. Entonces, la principal medida compensadora que utilizamos es la modificación de alimentos. Los sólidos habría que convertirlos en un alimento fácil de deglutir. Serían alimentos triturados a principio. Si después va mejorando la disfagia, podrían ofrecerse alimentos blandos o de fácil masticación, siempre en cucharadas pequeñas. Y lo más importante a modificar serían los líquidos, porque en el paciente neurológico que sufre tipo de disfagia orofaringea funcional, en el que lo que ocurre es que hay un fallo en la transmisión nerviosa que provoca que se pueda desencadenar bien todos los mecanismos de la deglución, como bien nos ha explicado Luis Maruenda, hay implicados muchos músculos y pares craneales, y cuando hay un problema neurológico, todo esto no funciona de manera coordinada, y suelen tener disfagia sobre todo a líquidos, que es la disfagia más frecuente en el paciente neurológico, no tanto a los sólidos, que sería otro tipo de disfagia, ¿no? Entonces, la modificación de líquidos es fundamental en el paciente neurológico, utilizando espesantes comerciales. Uh-huh. Y habría que implicar también al familiar y a los cuidadores en el uso de esta modificación de texturas, de esta modificación también de los líquidos, y cómo colocar al paciente a la hora de alimentarle, cómo colocarle, que tenga la espalda recta, si está en la cama siempre ha de estar incorporado. Y enseñar una serie de estrategias como, por ejemplo, girar la cabeza cuando tiene una parálisis facial o tiene una debilidad en un lado de su cuerpo. El simple hecho de girar la cabeza hacia el lado que tienen debilitado, esto puede facilitar la deglución y hace que el bolo se vaya hacia el lado sano y entonces se pueda tragar de manera más segura. Que presten mucha atención en el entorno, que estén concentrados en el momento de la deglución, que no haya distracciones. En fin, una serie de recomendaciones que son sencillas, pero que hay que insistir, hay que implicar a la familia para que ayuden todo el proceso, porque después se van a ir a casa y se van a encontrar, cuando estén de alta, que no tienen la seguridad de tener un personal sanitario al lado que les asesore, que les ayude. Y claro, hay que empoderar también al paciente y a los familiares para que no se encuentren tan solos y tan ansiosos en el momento de estar en su casa y que sepan actuar si aparece un problema durante la deglución.
Lo que estábamos hablando, lo importante que es ya no solo el paciente, sino también los cuidadores, los familiares. Y bueno, sabemos que hay un grupo de profesionales de enfermería aquí en la unidad de neurología y de atención primaria del Departamento de Salud de Elche. Y tenéis en marcha iniciativas para mejorar esa calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores con disfagia. ¿Qué nos puedes contar de esas sinergias que habéis establecido conjuntas entre el hospital y también con los centros de salud, que al final son los que tratan más en el día a día o a los que se acercan en primer lugar los pacientes?
Sí, pues bueno, siendo conscientes de las necesidades que tienen los pacientes y los familiares una vez que se van de alta, nosotros intentamos, cuando están en planta, intentamos hacer educación para la salud e intentamos implicar a todos los acompañantes, pero muchas veces es insuficiente simplemente las palabras. Necesitaban un apoyo, una herramienta, algo escrito al que consultar si tienen una duda, algún tipo de material de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, con la ayuda de Esther Soler Climent, que es la coordinadora de investigación e innovación de enfermería del departamento, pues, estamos en un proyecto en el que hemos elaborado una guía de consulta rápida que está dirigida principalmente, la hemos enfocado en el paciente que ha sufrido un ictus, pero bueno, ampliando parte, quitando a lo mejor otras partes, pues se podría incluso utilizar con cualquier tipo de disfagia neurológica o no neurológica, o sea, para cualquier otro paciente que sufra disfagia, porque la comunidad, las personas mayores de 65 años, más de un 8% de la población se estima que tienen disfagia y no lo han consultado nunca ni lo han comunicado en ningún momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, estamos ahora mismo en la fase del proyecto de validación de la guía. Lo que queremos es recabar información sobre si esta herramienta es válida o no al usuario, o sea, a ver qué piensan sobre esta herramienta, si la entienden, si encuentran alguna dificultad, si creen que falta información. Vamos a recoger una serie de información y vamos a intentar mejorarla para que sea realmente una herramienta válida para ellos una vez que estén de alta, ¿no? Y la idea es, bueno, pues que se pueda utilizar también la atención primaria, porque la enfermedad de atención primaria también se tiene que enfrentar a este problema a diario y que, bueno, que lo pueda utilizar, pues mientras más personas, mejor.
Uh-huh. Sería como un protocolo de actuación en el que estás comentando que está más relacionado con el ictus, pero que al final hay partes del mismo que se podrían utilizar para otro tipo de enfermedades neurológicas.
Efectivamente.
Y es una forma, una guía para esos pacientes, para sobre todo también los cuidadores y los familiares. La verdad es que todo lo que sea para colaborar en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y cuidadores siempre es de enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Estamos con un colega tuyo, con Jaime Pomares Vicente, también enfermero de la unidad de hospitalización a domicilio en este caso. Jaime, bienvenido también a ti, a la radio UMH, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo puede darse la circunstancia de que el paciente no pueda deglutir y se tenga que poner alguna medida para alimentar al paciente en el domicilio tras el alta? Mercedes nos contaba un poco la parte de aquí, de la hospitalización, pero ¿qué es lo que pasa cuando salimos a domicilio? Por eso está aquí Jaime para comentarnos eso, ¿qué ocurre cuando no puede deglutir y hay que alimentar al paciente tras el alta?
Cuando el paciente no puede tomar sus alimentos, como los se suele tomar por la boca y pasarlos al estómago, pues la primera acción que se suele hacer es ponerle una sonda nasogástrica. Pero eso es una opción más que nada temporal, sobre todo para pacientes que son ya muy crónicos y tienen una demencia o tienen otra patología que no le permite tragar el alimento, y tienen la disfagia. Entonces, nosotros primero hacemos la educación necesaria para poder darle alimentación, el tipo de alimentación que le tienen que dar, que tiene que, un facultativo es quien nos tiene que decir qué alimentación la que tiene que tomar más que nada. Y la otra opción después, cuando se hace la solicitud, para poder colocarle una PEG, más que nada, que es una
PEG, que que no somos expertos en la materia, PEG...
significa percutáneo endoscopic gastrostomy, es decir, es una sonda que se coloca desde el abdomen o desde el estómago del abdomen y se hace una comunicación. Entonces, lo que se hace, como quien dice, hablando así, es como un paso para poder poner una sonda por medio de directamente al estómago o al yeyuno, porque a veces va incluso la alimentación puede ser yeyunal, ¿de acuerdo? Entonces, entonces se hace la solicitud aquí en este hospital, las PEG las suele colocar endoscopia. Entonces ya se hace la solicitud de endoscopia, se le hace los controles que tienen que hacerle y ya endoscopia nos diría cuándo se tiene que colocar. Mientras tanto, el paciente pues sería con la alimentación por la sonda. O si tiene una disfagia más o menos que puede tolerar, pues la sonda igual no le hace falta y aguanta. Porque, claro, ya endoscopia se apremia a ver cuánto tiempo puede tardar lo que fuera.
¿Cuándo estaría, Jaime, indicada esta PEG?
La PEG a nivel neurológico, como ha dicho el doctor, sobre todo con las demencias y todo lo demás, pero está indicada también en otros casos, simplemente cuando alguien a lo mejor tiene una intervención o de faringe o cualquier cosa y no puede comer durante un tiempo, ten en cuenta que la PEG entonces no tiene por qué ser siempre permanente, es temporal. Es decir, que después se puede retirar. Entonces, la persona tiene que alimentarse durante el tiempo que tiene posoperatorio o cualquier cosa y se puede utilizar una PEG para ese sentido. O la otra alternativa que existe es la nutrición enteral, parenteral, es decir, alimentarlo por la vena. Pero tiene más riesgos, más cosas, entonces tampoco es más permanente, entonces no interesa. Tenemos pacientes que llevan alimentándose por vena de por vida, pero porque... ¿Por qué? Porque sus intestinos no responden. Es decir, siempre que nosotros tenemos que poner una PEG es porque los intestinos pueden asimilar la alimentación. ¿Entiendes? Más que nada. Entonces, la PEG nosotros ya después enseñamos a la familia cómo cuidarla. La endoscopia coloca una PEG y durante 6 meses tiene que estar esa misma PEG colocada hasta que para que se produzca el paso, el orificio esté ya consolidado y no tenga heridas ni nada, y después ya se producen los cambios de PEG que ya van con globo o cualquier cosa que ya se pueden cambiar directamente por el centro de salud.
Esos cuidados de los que me estás hablando es al tener una PEG puesta. ¿O no, qué cuidados tenemos que tener?
En la primera PEG tenemos que tener cuidado, que tener en cuenta que quieras o no es una herida. Entonces, durante los primeros 7 o 10 días la tienes que curar como si fuera una herida. Le puedes poner el antiséptico, curarlo y todo lo demás. Una vez que eso esté cerrado, simplemente con agua y jabón, utilizando jabón neutro, es como tiene que funcionar. Pueden haber complicaciones, porque ten en cuenta que una sonda, le estás poniendo una sonda a un cuerpo que no la reconoce y entonces puede actuar como un cuerpo extraño.
Sí, puede causar un rechazo.
Y entonces lo que generalmente se produce son granulomas, que son unos granitos de la piel. Entonces enseñamos a cómo curarlos, cómo evitarlos, y claro, simplemente tenerlos en cuenta. Es una de las mayores complicaciones que pueden ocurrir en la PEC. Hay muchas otras, que se obstruya por la alimentación, porque tenemos que educar a la familia qué tipo de alimentación le tiene que dar, no darle comida, aunque sea triturada ni nada, porque a la larga se obstruye. Entonces, generalmente son suplementos que lo que tiene que pautar es el facultativo correspondiente.
Eso es lo que queríamos saber también, ¿qué alimentos se pueden dar por la sonda?
Nosotros siempre decimos que den suplementos.
Suplementos que siempre tienen que ir, como acabas de comentar, prescritos por el facultativo.
Sí. Más que nada para saber entonces qué proteínas tiene que llevar, qué hidratos. Entonces ya, claro, porque si la persona es diabética o cualquier cosa...
Claro, tendrá que tener unas medidas u otras, claro. O alguna alergia o lo que sea.
Porque una de las complicaciones de la sonda, ya sea nasogástrica o la que son las diarreas o el estreñimiento. Según lo que esté tomando, pues entonces le vas variando un poquito el alimento para que unos produce más estreñimiento, otros produce más diarreas, y tienes que ir jugando con esas cosas también.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, también en este equipo multidisciplinar que tenemos en la primera mesa tenemos a una fisioterapeuta del Hospital General Universitario de Elche. Ella es Vanessa Baeza Gómez. Bienvenida también a ti a la Radio UMH. ¿Qué tal, Vanessa?
Hola, gracias. Muy bien.
Bueno, ¿cómo puede ayudar, muy importante, la fisioterapia a los fisioterapeutas, a los pacientes con disfagia? Hemos hablado con doctores, con enfermeros.
Sí, realmente el fisioterapeuta de lo que se encarga, como ya ha comentado el doctor, como ha comentado Mercedes, son súper importantes las posturas a la hora de la deglución. Entonces, el fisioterapeuta lo que hace es la reeducación postural y diafragmática de ese paciente. Además, también como equipo multidisciplinar, pues educar al cuidador principal o el familiar del paciente para que se encargue también de estar atento a esas posturas, de que el paciente las integre como algo normal, y que además también lo que es el cuidador se cuide también para que no sea eso, pues que sea agotador, porque sabemos que lo que es el cuidador pues también se cansa.
Estamos hablando de la disfagia, pero yo y con dos asuntos que me quedo como de ámbito general, que son súper importantes en las comidas que realizamos todos los días. Decías antes la atención, el ser conscientes cuando estamos comiendo, tragando y deglutiendo, el estar pendientes de que estamos comiendo, pero ya no para las personas que tengan problemas neurológicos ni que les pase nada. Es que todos deberíamos estar atentos, y luego tan importante como para estar sentados y hablar a la radio para que nos salga bien el aire y podamos expresarnos correctamente. ¿Cuánto es de importante las posiciones, las posturas, la educación postural? Se habla tanto de la ergonomía, los ordenadores y tal, pero para tragar, para comer, para deglutir, esa educación postural, ese estar conscientes del momento en el que estamos comiendo, pues qué necesario que es y cuánto tenemos todos que aprender y que estar conscientes de ello. Es. Vanessa, ¿cómo se puede rehabilitar, si se puede, la disfagia? Porque yo creo que también ahí dependerá muchísimo, como decía el doctor, del tipo de enfermedades, de patologías, de pacientes neurológicos, dependiendo de la enfermedad.
Claro, depende de del problema que tenga el paciente. Pues nosotros lo que buscamos siempre es trabajar el buen control postural y de columna cervical, para que el paciente sea capaz de adoptar esas posturas de las que estamos hablando. Luego, a la hora de tragar, que no haya problemas de atragantamiento ni de broncoaspiración. Para eso, pues hacemos ejercicios para trabajar la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad tanto del tronco como de esa musculatura cervical. Además, pues podemos hacer ejercicios de amplitud costal y aprendizaje o reeducación de la respiración abdominodiafragmática, que también nos va a ayudar a la relajación del paciente.
¿Cómo de importante, y seguro que lo va a ser y mucho, es una buena higiene postural tanto del paciente como del cuidador durante ese proceso de alimentación?
Sí, como hemos comentado, pues el cuidar del cuidador es muy importante, pero además también lo que comentaba de la postura durante la alimentación. El paciente si no tiene una hemiplejia que o una hemiparesia en uno de los dos lados que debe girar el cuello, pues el paciente no debe hablar mientras está comiendo. El cuidador debe intentar que no se rían y que esté pendiente básicamente de lo que es la deglución. Súper importante que integre esa postura y esos movimientos, esas bajar la barbilla, hacer una flexión de columna cervical cuando traga, pues que se integre y que todo discurra con normalidad para que no haya atragantamientos.
Importante para, como decimos, para los pacientes con disfagia, pero también para todos en general, que seamos conscientes cuando estamos comiendo, que tengamos una buena postura. También tenemos con nosotros a Paloma Terrés, ella es logopeda, en lo que decimos eso, es el equipo multidisciplinar en el que todos sois importantísimos. Ella trabaja en la Asociación Parkinson Elche. También le damos la bienvenida a Radio MH. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Bueno, ¿cómo afecta en este caso una de las muchas patologías, enfermedades neurológicas que comentaba el doctor, puede ser el Parkinson, y cómo afecta este a la deglución?
Vale, a modo dato, la deglución se ve afectada en enfermedad de Parkinson en torno a un 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, vaya. Pueden presentar dificultades al masticar con una descoordinación de la mandíbula, también pueden presentar dificultades en la coordinación de los movimientos de la lengua para situar el bolo alimenticio en posición adecuada y deglutirlo correctamente. También se pueden ver afectados el peristaltismo del esófago, se puede ver más enlentecido. No sé si me explico.
Te explicas porque, bueno, la labor de, ya lo ha comentado la fisioterapeuta, es más lo que es la reeducación o la postura. En tu caso, los logopedas tratáis más todos los temas de musculación por dentro de la cavidad oral. Entonces, sí. Por eso estás comentándolo, pero te entendemos, pero... Sí. Es bueno, para los que no sean tan puestos en la materia, pero sí, al final lo que intentáis es que la enfermedad del Parkinson, si no me equivoco y si no está aquí el doctor, afecta a parte de la musculatura, o hay movimientos en los que la persona, entonces es un poco que podáis coordinar.
Tienen movimientos enlentecidos, entonces todos esos movimientos enlentecidos hacen que el alimento no se gestione de manera adecuada, entonces se puede, o sea, ya ahí van las disfagias que se van generando.
Y bueno, ¿cómo hacer la terapia de deglución de alguna forma?
A ver, nosotros a nivel general ahí trabajamos realizando distintas maniobras. Por ejemplo, utilizamos la maniobra de Sacker, que es estar acostado, levantan la cabeza hacia adelante, intentando llevar la barbilla hacia el pecho y te miras los pies. Ahí es como aguantas un minuto y luego descansas otro minuto. También es en función de cada paciente y también de sus condiciones físicas. Luego también pues podemos utilizar la maniobra de Masako, que es estar, o sea, sentado, sacar la lengua hacia afuera todo lo que puedas y la mantienes con los dientes. Entonces haces un trago forzoso y sin que se escape la lengua, y de esa manera se estimula el reflejo deglutorio y ya luego descansas. Luego también hacemos ejercicios a nivel de cierre glótico, que normalmente solemos combinar combinaciones de la K, o sea, fonemas, la K, la G, y vamos haciendo estiramientos al mismo tiempo que lo vamos realizando. Y de esa manera se estimula el cierre glótico. Luego también, por otro lado, también hacemos, estamos últimamente también incorporado la aplicación de tapping, es decir, de las bandas estas para bandas que utilizan los fisioterapeutas, sí. Las bandas de colores para elevar la laringe y de esa manera que facilite la deglución, tengan mayor control. Incluso también para favorecer la deglución en sí.
Le dejábamos ahí al doctor que en cada una de las enfermedades neurológicas, en el Parkinson es diferente a lo que pueda ser el Alzheimer, la demencia, y claro, en cada uno de los casos, por cómo afecta al cuerpo, a la salud de las personas, pues tendrán que utilizar los fisioterapeutas, logopedas, enfermeros, unas terapias, unas medidas, unas prácticas, unos u otros, ¿verdad?
Sí, exacto. Cada enfermedad tiene su particularidad. No es lo mismo una enfermedad de Parkinson, que como bien ha comentado la compañera, se manifiesta principalmente con una descoordinación, debilidad de los músculos que moviliza la lengua, luego una descoordinación también de los músculos que hacen que el bolo en la faringe vaya hacia abajo, una posible hipoactividad del esfínter esofágico superior, que una miastenia gravis en lo que prima no es tanto la descoordinación sino como cuanto la debilidad muscular, o el ictus, que bueno, puede afectar a diferentes estructuras. Es todo muy variable, hay que evaluar a cada paciente de forma individual, a pesar incluso de la patología que tenga, y con ello tomar las mejores decisiones.
Bueno, mi agradecimiento a los cinco por haber estado en esta primera mesa, pero no sin antes, pues dejo encima de este tablero cómo ha mejorado, yo creo que bastante, y sobre todo como usuaria de la sanidad pública, pues que haya cada vez personas como vosotros en los que queréis innovar e implementar herramientas nuevas, protocolos para la mejora de esta enfermedad, como de otras muchas. Entonces pongo encima de este tablero, como digo, eso, cómo ha mejorado la valoración, atención y tratamiento de las personas con problemas neurológicos y disfagia. Mercedes.
Sí, contesto yo misma. A ver, ha mejorado bastante, pero queda mucho todavía, mucho trabajo por hacer. Sobre todo en lo que hablábamos de principio, en la concienciación, en la detección precoz. Es muy importante que todo el mundo sepa detectar si está teniendo un problema a la hora de elución, que no normalice la situación, si están en casa comiendo o tomando una medicación, o si notan que tienen dificultad para tragar esa pastilla, si tienen dificultad a la hora de tomar cualquier alimento, una sopa con fideos, diferentes texturas, a lo mejor al tomar una naranja, un trozo de sandía, pueden notar que tienen que toser inmediatamente después de comer, que no lo normalicen, porque si lo normalizan, al final esto se puede convertir en un problema muy grave. Entonces, lo principal, lo que queda todavía mucho que hacer es en la concienciación, porque como he dicho antes, gran parte de la población que sufre disfagia no lo consulta nunca, no lo consulta con ningún persona sanitario, y luego lo que vemos nosotros, lo que vemos aquí en el hospital y en atención primaria, las compañeras de atención primaria, pues son los problemas de nutrición, las infecciones respiratorias, incluso las neumonías. Entonces el personal sanitario está conociendo esta enfermedad y sabe detectarla, pero queda mucho todavía que hacer a nivel comunitario. Mucha labor.
No solamente la disfagia es por problemas neurológicos.
No,
hay personas sin sufrir problemas neurológicos que por una causa u otra,
efectivamente,
que debe haber muchas y bastantes, puede sufrir una disfagia, incluso por temas de nervios o de problemas digestivos, de estómago.
O simplemente por la edad. Se estima, los estudios dicen que alrededor de un 30% de la población en la comunidad, personas mayores de 65 años, simplemente por la edad, lo que se llama presbifagia, pueden tener este problema. Entonces, de ahí la importancia de la detección y de que esto pues tenga difusión y que la gente no lo deje estar, que no lo normalicen.
Bueno, pues conmemorando este día 12 de diciembre, hablando de disfagia, lo que les estamos comentando, lo que les comenta Mercedes, enfermera en esta planta de hospitalización de neurología del Hospital General Universitario del Che, no solo para pacientes que tienen enfermedades neurológicas, a cualquier persona, desgraciadamente, le puede pasar, y por eso estamos aquí en este programa de radio visualizando la disfagia. Y como yo también me ha gustado colaborar y teneros en la mesa desde diferentes disciplinas, cómo es de beneficioso el trabajo multidisciplinar en disfagia en el área de neurología, pero también en tantos otros, hasta por un accidente, por una operación, se puede padecer disfagia. Lo importante que es que colaboréis, que trabajéis conjuntamente, enfermeros, doctores, logopedas, fisioterapeutas, es importante y necesario completamente. Además de también, bueno, vamos a hablar de todo ello también, pues con las industrias farmacéuticas que hacen los espesantes, con los mismos pacientes, para que os hagan un feedback y una retroalimentación de qué les viene mejor y qué les viene peor. Así que todos de acuerdo en que hay que trabajar. Además, también nos incluimos los medios de comunicación. Bueno, pues damos por finalizada, pero no el programa, para todos nuestros oyentes, esta mesa primera, a la que le damos las gracias al doctor Luis Maruenda Bermejo, neurólogo del Hospital General Universitario de Elche, también a Mercedes Navarro, enfermera de la planta de hospitalización,
a Jaime Pomares, enfermero de la unidad de hospitalización a domicilio, tan importante cuando los pacientes reciben el alta, a Vanessa Baeza, fisioterapeuta del Hospital General Universitario de Elche, a Paloma Terrés, logopeda de la Asociación Parkinson de Elche. Quédense con nosotros en Radio UMH porque ahora continuamos con muchos más invitados que nos van a hablar de disfagia. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Y seguimos desde el Hospital General Universitario de Elche en este 12 de diciembre en el que se conmemora el Día de la Disfagia. Desde Radio UMH intentamos, junto en colaboración con Fisabio, también con Generalitat Valenciana, con el mismo hospital, con el Centro de Formación Al-Yu, con la Radio UMH, con la Universidad Miguel Hernández, de darle visualización a esta enfermedad, a la disfagia. En esta mesa vamos a tener, entre otros, a dos personas, una de ellas paciente, otro es una persona que trabaja en una industria farmacéutica y que está muy relacionada con tipos de alimentos relacionados con la disfagia. Y ellos han utilizado, en vez de la radio, como en nuestro caso, pues las redes sociales, en este caso Nuria, que ahora la escucharemos, TikTok, y Javier, Telegram, para darle visualización a la disfagia. También tendremos con nosotros a Patricia Martínez, de Fomento de I+D+I, del programa Top Fisabio, a Keila Pérez Mira, que también la conoceremos ahora, que es profesora de Cocina y Gastronomía del Instituto de Formación Profesional CAP de la UJU, y también estará con nosotros otra logopeda, en este caso especialista en atención temprana, Erika Calle. Así que seguimos escuchando Radio UMH en esta conmemoración del Día de la Disfagia, y a quien vamos a saludar ahora mismo es a Nuria Franco Jorda. La escuchamos. Y en este programa especial del 12 de diciembre, Día Mundial de la Disfagia, en el que Radio UMH pues se acerca a esta enfermedad, estamos en el Hospital de Elche pues con muchísimos profesionales, con personas que conocen sobre este tema, y ahora tenemos la inmensa suerte de conocer, de saludar a Nuria Jorda. Ella se ha convertido, de alguna manera, pues de forma casual, por error, en una estrella, en una persona viral en TikTok, y habla de su disfagia en las redes sociales. Muchísimas gracias y bienvenida a la Radio UMH. Nuria, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, nos encanta que puedas contribuir a que las personas que padecen disfagia, de alguna manera, pues con tus comentarios, con lo que tú subes a las redes sociales, de alguna forma pues se le dé visibilidad, se intente normalizar, y no sé cómo, pues un poco cómo pasaste tú este proceso en el que pues llegas a tener disfagia, contarlo en este Día Mundial de la Disfagia que hoy se celebra para darle visibilidad, porque hay personas que a lo mejor lo sufren, lo padecen, de emocional y psicológicamente les puede afectar y no saben cómo afrontarlo, y tú eres una mujer valiente y que de todo esto pues ayudas y contribuyes a los demás pues a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Nuria?
Pues la verdad es que yo estuve muchos meses, yo lo de TikTok surgió hace bastante poco, en agosto, a finales de agosto, entonces yo desde marzo hasta agosto pasé la disfagia sola con mi familia, de nadie sabía lo que era, mis amigos y que los más cercanos sabían un poco qué era, pero realmente nadie lo conocía como tal. Y se me ha hecho mucho más fácil desde que todo el mundo sabe lo que es, porque literalmente todo el mundo sabe lo que es la disfagia. Uh-huh. Y es algo que me emociona, porque el pasarlo sola, ir a un bar, que te miren de qué hace esta chica comiendo potitos o qué hace esta chica con la batidora, a poder comer sin que nadie, de hecho, poder comer y que te pidan una foto o que te digan, oye, yo sé por qué estás triturándolo, eso es como, jo, vale, no me siento tan mal, y por lo menos sé que saben por qué estoy comiendo eso, sé que no me voy a sentir juzgada por estar comiendo triturados con 21 años, y eso es, pues al final, es lo que yo más valoro. Y todo esto surgió por un error, que, como has dicho, de un vídeo que yo subí por error, que sale mi familia por detrás, un día súper normal en mi casa.
En la cocina de tu casa, además.
Sí, en la cocina de mi casa, que además sale, por ejemplo, mi cuñada que salía de la ducha. Entonces era un vídeo súper casero que yo quería subir a la plataforma, pero solo a la parte de amigos, para mí. Creo que tenía 30 y pocos seguidores y que, pues, por error estaba configurado en para todo el mundo. y claro, yo dejé el móvil y cuando lo cogí el vídeo ya tenía 200.000 visitas y la gente ya estaba preguntando qué es eso del espesante, por qué usas espesante, para qué sirve el espesante. Y claro, ahí yo ya empecé a darle a los vídeos porque veía como que la gente tenía mucha curiosidad, nadie sabía nada de la disfagia y entonces yo empecé a hacer vídeos sobre qué comía más que otra cosa. Pero luego empezaron las preguntas más técnicas y yo me acuerdo que le consultaba a mi logopeda y yo le decía, Marta, ¿y aquí qué digo? ¿Y de esto qué puedo decir? Porque claro, yo tampoco sabía mucho de la disfagia más que lo que Marta me explicaba y lo que los médicos me decían. Uh-huh. Y ahí, a raíz de ahí, empecé a hacer todos los vídeos explicando y luego ya se metieron en los vídeos más específicos de, oye, ¿y tú, como paciente con disfagia, cómo sales de fiesta, por ejemplo? Que es algo que se hizo muy viral. O ¿cómo vas a comer fuera de casa? ¿O qué comes cuando estás de viaje? ¿O qué haces cuando tienes que llevarte agua? Entonces, pues, la gente como que se interesó muchísimo y de ahí que a día de hoy, literal, le pregunto a cualquier persona sobre la disfagia y me dicen, sí, sí, sé lo que es. Muy guay.
Bueno, Nuria, tú eres de la generación de la era digital y muchas veces se habla de los problemas que dan las redes sociales, sin embargo, para ti es una herramienta de visualización, de empatizar, de que se conozca lo que a ti te pasa, pero sobre todo en lo que a ti te ha ayudado para que sepan qué te está ocurriendo cuando vas a un bar, cuando vayas a la universidad o vas con tus amigos y tienes que realizar todo ese proceso. También estás ayudando a muchísimas personas que de alguna manera también, gracias a ti, por tus vídeos virales, por tu TikTok, también van a poder visualizar todo esto, normalizarlo de alguna manera y que, como tú decías, que no te estén mirando de alguna manera extraña o diciendo qué le pasa a esta persona.
Sí, 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 o sea, totalmente. Y de hecho, me habla muchísima gente y me dice, Nuria, es que hace una chica, me acuerdo que me dijo, hace 12 años me diagnosticaron la disfagia y no volví a salir a comer en público por vergüenza y porque no sabía cómo comer, nadie me hacía triturados, porque eso también pasa mucho en los bares. Uh-huh. Que a mí me ha pasado que te digan, no, es que no te puedo triturar esto. Entonces, me acuerdo que esa chica me dijo, me he comprado la misma batidora que tú y he salido a comer fuera después de 12 años. Claro, es como, jolín, pues sí que he hecho una labor social bastante grande, ¿no? Sobre todo con esta chica.
Pues la verdad es que
es como muy bonito.
Pues sí, a mí me parece precioso y bueno, eres @nuria.jordá21, 21 supongo que por tu edad, vas a quedarte ahí con tus 21 años, que es maravilloso, y que cumplas muchos más. Y bueno, tienes como 400.000 seguidores, bueno, que en ese momento los conseguiste nada más en 13 días. ¿Cómo viviste? Porque esto ya es un proceso en el que, bueno, al final, con las redes sociales, cuando llegas a un número de visualizaciones, esto ya se monetiza. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo gestionas? ¿Y hasta dónde quieres crecer y llegar? Que yo sé que sin conocerte personalmente, tan solo porque el otro día contactamos por correo, por WhatsApp, y ahora tengo la suerte de compartir contigo estos instantes de entrevista para este Día Mundial de la Disfagia, te veo una persona solidaria, que empatizas, que tienes que escuchar y que te escuchan, un alma sana y calmada y en paz.
Pues muchas gracias. Pues la verdad es que lo de monetizar lo hice súper tarde porque, o sea, sí sabía que se podía, pero como tampoco sabía hasta dónde iba a llegar mi labor social, que le digo yo, tampoco sabía cómo funcionaba la aplicación en ese ámbito. Entonces yo, hasta que no me dijeron ya pasados los 100.000, o sea, los, creo que eran 170.000 seguidores, fue cuando le di. Y dije, bueno, y voy a aprovechar, y de hecho el dinero que saqué de allí, me acuerdo que lo primero que hice fue comprarme unos lateralizadores linguales para la disfagia, justo, que me había pedido mi logopeda, y me vino de lujo, y de ahí empecé a sacar para todas estas cosas que me van pidiendo en el logopeda. Entonces, pues, la monetización de ahí ha ido muy bien, y ya no sé hacia dónde va esto. O sea, porque la gente sigue interesándose, sigue como muy pendiente de los avances, sobre todo pues ahora que he empezado con los sólidos, pues preguntan siempre que qué he comido, que qué voy a comer, que qué estoy probando. Ahora, por ejemplo, que estoy probando la patata, la gente está como muy expectante a ver cómo como la patata.
Bueno, yo siempre estuvo... Esa parte de documentación periodística en esa entrevista que te hicieron bueno, te la hizo creo que Jordi Basté, en una radio catalana, en RAC 1, era noviembre de 2022, hace no mucho creo, y bueno, en ese momento fue todo una fiesta, porque yo creo que tenemos que celebrar esos triunfitos cada día que tú consigues con ese trabajo en equipo, con tu logopeda, con tus médicos, porque te había autorizado en ese momento, que ahora te escucho también y lo celebro, la de la patata, a comer plátano y queso fresco, un pasito más en esta normalización, lo compartías en Twitter y ahora dices, cuéntanos lo de la patata y cómo va todo. Y
pues ahora estoy, que ya tengo el plátano, que fue lo primero que comí, que casi se me saltan las lágrimas, a mí y a mi logopeda cuando estábamos allí probando el plátano por primera vez, luego el queso fresco, también como aguacate, tortilla y ahora la patata. Sí que es verdad que probamos los macarrones, pero como me siento mejor probando la patata, hemos aparcado un poco los macarrones, un alimento que ya es un poco más complicadillo, pero con la patata lo estoy haciendo genial y la como tranquilamente y muy bien. Estoy súper contenta.
Bueno, seguro que estás sana, que también tendrás a esos médicos nutricionistas, porque además de los alimentos que te van incorporando y que tú los vas adaptando, como puedes, triturando, etcétera, tendrás unos controles para que además estás en edad de crecimiento, porque con 21 años eres jovencísima y tendrás muchos controles en ese aspecto de cuidar tu alimentación, estar sana. Yo no sé si también, pues, bueno, haces algún deporte, puedes hacerlo en tu justa medida, y luego pues esta labor, que además tú eres estudiante, y todo el tiempo que contribuyes en ti, inviertes en ti y en esa labor social, como tú llamas, en los demás, con todo este tema viral de TikTok.
Pues la verdad es que la nutrición la llevo un poco con la endocrina. Este viernes justo es la primera vez que voy a ir a un nutricionista que me va a guiar un poco por el tema de los potitos. Al final, tanto potito, me está sentando un poco mal. Entonces vamos a probar con alimentos que nosotros hagamos propios. Entonces es la primera vez que voy a probar con un nutricionista y estoy expectante a ver qué tal. Y del deporte, pues sí que es verdad que tuve que parar. De hecho, empecé a hacer deporte hace justo casi un mes. El 4 de noviembre el cirujano vascular me dijo que ya podía empezar, porque bueno, a mí, aparte de la disfagia, me hicieron un bypass carotídeo, entonces no podía hacer deporte, porque al final es la arteria que riega el cerebro la que me hicieron el bypass, y tenía que estar muy controlada, pero nada, ya me dieron visto bueno para empezar a hacer un poquito de deporte. Y empecé a hacer rehabilitación para poder moverme, porque estaba un poquito atrofiada. También es que con la disfagia la pérdida de peso no ayuda, se pierden todos los músculos, se pierde toda la fuerza. Entonces, pues ha sido un poco como tener que volver a empezar como un bebé. Desde abajo, ya el otro día subí un vídeo a TikTok subiendo, o sea, poniéndome de pie desde el suelo. Son cosas que la gente se piensa que la disfagia es solo... No puede comer sólidos, no puede comer líquidos, pero claro, el no comer sólidos y no comer líquidos al final cambia tu alimentación drásticamente y tienes que adaptarte a una nueva vida en la que pues, lo que comes a lo mejor no te alimenta lo suficiente y tanto puré al final lo aborreces, terminas pues por no querer comer eso, no quieres comer todos los días lo mismo y al final pues eso, la pérdida de peso, pues la pérdida de músculo, la pérdida de fuerza... cada vez menos fuerza, hasta que pues ya empezaba a tirar hacia adelante y yo creo que ya voy cogiendo fuerza.
Bueno, yo creo que tienes muchísima fuerza interior, que esa es la más importante, la fuerza que también tienen tus familiares, tus amigos y tus amigas y todas las personas que te tienen que querer muchísimo, porque yo ya digo que no te conozco personalmente, pero yo ya te quiero por todo lo que eres capaz de darnos a los demás, porque esa entereza, esa paz y serenidad con lo que cuentas este problema, y para mí creo que es una lección de vida el hecho de que muchas veces mucha gente por nimiedades pensamos que es como que el final y yo creo que hay que escuchar testimonios como el de Nuria y compartirlos, como tú lo haces en TikTok, también nosotros en la radio de la UMH, con este programa especial del Día Mundial de la Disfagia, y para como con esta enfermedad, como con muchas otras, las visualicemos, las normalicemos, y entre todos nos ayudemos los unos a los otros, hasta el camarero del bar que te puede ayudar, hasta la función del que está en el supermercado y le pides el alimento que te lo corte o te lo ponga de una manera concreta, y que a veces ellos no entienden porque lo desconocen qué está pasando en la vida de las otras personas. Así que todos tenemos que ser más tolerantes y más empáticos, para que a veces vemos a la gente y no sabemos lo que están pasando. Y a mí me encanta que tú seas tan generosa para poderlo compartir, Nuria. Así que no sé si quieres añadir algo más en este Día Mundial de la Disfagia, en este cachito que te damos voz entre todos los protagonistas que hoy tenemos día 12 de diciembre.
Pues yo creo que no tengo mucho más que decir, solo que pues la disfagia es un proceso muy largo y que cualquier persona que lo esté sufriendo, sea más grave que la mía, que sé que hay mucha gente que la tiene más grave que la mía, o más leve, pues al final es un proceso largo, pero que casi todo que sea, aunque sea muy pequeño, sirve y cuenta y es súper importante para el progreso, y es lo que tengo yo en mente, que aunque sean los pasitos pequeños, al final hace un gran camino y ya está.
Pues así te queremos escuchar siempre, optimista, con fuerza y con muchísima esperanza. Nuria Jordá, ella es estrella de TikTok. Yo creo que a veces los errores son maravillosos para que puedan poner en valor a personas como tú. No se la pierdan en @nuria.jordá21 y dele a le gusta, a me gusta y síganla, porque sobre todo es una persona encantadora. Gracias, Nuria, por haber estado con nosotros en Radio UMH.
Gracias.
Pues hemos escuchado Lección de Vida con Nuria Franco Jordá. Ella padece disfagia y, bueno, ha utilizado como canal y altavoz TikTok. Las redes sociales a veces también son bastante positivas. Seguimos en esta segunda mesa desde el Hospital General Universitario de Elche, en este día 12 de diciembre, día en el que se conmemora la disfagia, con Patricia Martínez Galisteo. Le damos la bienvenida a Radio UMH. Ella lleva fomento de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, de programa TOTS, TOTS, de Fisabio.
Hola, buenos días.
Gracias por estar también con nosotros, Patricia, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Encantada de estar con todos vosotros.
Nos alegramos desde Fisabio, como entidad que promueve la investigación y la innovación sanitaria en 18 de los 24 departamentos de la salud de la Comunidad Valenciana. ¿Qué iniciativas existen para apoyar la investigación e innovación en el ámbito en concreto de este día de la disfagia?
Si miramos dentro de Fisabio no existe una línea específica, ¿no? Una línea de apoyo específica para la disfagia, pero sí es cierto que el personal investigador de los 18 departamentos de salud puede optar a nuestras ayudas intramurales. Estas ayudas forman parte del programa integral de fomento de la I+D+I en Fisabio. Y bueno, pues como decía, todo el personal investigador adscrito, ¿no?, a un centro Fisabio puede optar a ellas. Y dentro de esas ayudas intramurales, una de ellas es la convocatoria de ayudas a la I+D+I para desarrollar proyectos en el ámbito de la enfermería. Y es cierto que dentro de estas ayudas sí que ha habido ejemplos y actuaciones de proyectos relacionados con la I+D+I en disfagia. Se trata de una convocatoria que se publica de manera bianual y que, bueno, pues tiene un presupuesto total de unos 50.000 euros precisamente para eso, ¿no?, para financiar proyectos de investigación y de innovación en el ámbito de la enfermería. Y bueno, pues como decía, hay varios ejemplos de proyectos financiados, ¿no?, que tienen que ver con diferentes líneas de investigación o de innovación en disfagia. Otra de las ayudas intramurales donde ha habido ejemplos de proyectos relacionados con disfagia son las ayudas intramurales para fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I, pero en este caso para el ámbito de la atención primaria, que es otro de los ámbitos donde, bueno, pues el abordaje de la disfagia es fundamental desde la atención primaria. Y de la misma manera, ¿no? Son convocatorias que con un presupuesto total también de 50.000 euros para que el personal investigador de nuestros centros pueda materializar esas ideas en proyectos y poder ejecutarlos con financiación. Uh-huh. Después, si nos vamos un poco fuera de esas ayudas intramurales, pero también en el ámbito de Fisabio, existe una convocatoria que se llama Unisalud. Es una convocatoria que lo que pretende es crear sinergias entre grupos de investigación clínico y grupos de investigación de diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entre ellas la UMH, aquí en Elche, la UPV en Valencia, la Politécnica de Valencia, y la Jaume I de Castellón. Entonces, bueno, pues se unen, ¿no?, en estas universidades junto con Fisabio para crear este programa, Unisalud, y de la misma manera, o sea, es otra vía, otra iniciativa para fomentar la innovación, en este caso, pues en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de sanitario, ¿no?, por decirlo así, o biomédico, y entre ellos, bueno, pues está o podría estar el desarrollo de proyectos relacionados con la disfagia. De hecho, sí que ha habido varias acciones. Estoy recordando una de ellas para evaluar un proyecto de investigación para evaluar la disfagia con electromiografía, si no recuerdo mal, que se canalizó a través de Unisalud en pasadas convocatorias. O sea que uh-huh. hay un abanico amplio de posibilidades, no solamente en proyectos que podríamos decir competitivos, ¿no?, donde recibes es un proceso competitivo donde pues los mejores proyectos son los que van a recibir esa financiación, son subvenciones, ¿no?, sino que, bueno, pues por ejemplo, desde el área de innovación de Fisabio también se ofrece un apoyo al personal investigador que tiene ideas para materializarlas pues en forma de acuerdos de colaboración con otras entidades. Entonces, desde el área de innovación se identifican y se generan contactos y colaboraciones pues con empresas, con otro tipo de entidades de investigación, para de nuevo materializar esas ideas que puedan venir del ámbito del ámbito clínico o médico, sanitario, en proyectos, ¿no?, y buscar esos socios que son necesarios y materializarlo en un acuerdo de colaboración. O sea que uh-huh. las posibilidades dentro del ámbito de Fisabio son múltiples, son variadas.
Uh-huh. Fisabio, en ese papel que tiene en el desarrollo de dichos proyectos, ¿cuál es tu rol, Patricia, como agente para ese fomento de la investigación, sí, el desarrollo y la innovación?
Bueno, en este caso, como decía, o sea, la entidad aquí funciona, en el caso de los proyectos que son competitivos, pues como entidad que promueve y entidad que hace de entidad financiadora, ¿no?, apostando, ¿no?, y apoyando esos proyectos. Pero también hay un equipo de gestores detrás, detrás de todas las áreas de gestión que dan soporte, que ofrecen servicios de apoyo al personal investigador, muy variados. Y mi rol en este caso, pues también es bastante variado, ¿no?, porque yo lo que hago es, en los propios de Fisabio, engloba 18 departamentos de salud a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Y igual que yo, hay otros perfiles en los diferentes departamentos de salud, como por regiones, por zonas, para ofrecer para actuar como nexo de comunicación entre Fisabio, sede central, que está en Valencia, por decirlo así, donde están todas las áreas de gestión, y el personal investigador clínico, ¿no?, que se encuentra en los hospitales, en los centros de salud, haciendo investigación. Entonces, por una parte es actuar de enlace de comunicación, ¿no?, entre Fisabio y el personal investigador, y por otra parte un apoyo más directo, más cercano, más in situ, en los hospitales o en los centros de primaria, de atención primaria, pues para apoyar desde resolver cualquier consulta que puede llegar desde un investigador o una investigadora, que pueda resolverla yo misma o derivarla a la persona que puede resolverla, o desde participar en la preparación de proyectos de investigación, generar también otras colaboraciones para que esos proyectos se materialicen, organizar iniciativas de creatividad o de co-creación para fomentar ese espíritu, esa cultura de la innovación. O sea, es es bastante variado, sí, no me aburro.
Desde luego que no. Has hablado de universidades, de centros de salud, de hospitales. ¿Qué líneas de investigación e innovación en la disfagia existen y qué equipos de investigación pueden participar? Porque algunos de ellos ya incluso pueden ser hasta multidisciplinares, en los que colaboren hospitales, centros de atención primaria, junto con las universidades, que además los hospitales son hospitales universitarios.
Exactamente, sí, como tú bien dices. Bueno, las posibilidades de investigación son, yo te diría, casi infinitas. O sea, hay proyectos que pueden estar más enfocados en el cribado de la disfagia en atención primaria, otros que puedan ir más en la línea de nuevos tratamientos para recuperar la función deglutoria. Incluso hay proyectos, ¿no?, que van más en la línea, ¿no?, de la inteligencia artificial, aplicar inteligencia artificial para el diagnóstico de la disfagia. O sea que hay opciones, hay infinitas, y los equipos, bueno, lo estamos viendo a lo largo de toda esta sesión. Multidisciplinares, o sea, casi de obligado cumplimiento, diría yo, ¿no? Desde personal de enfermería, médicos de medicina familiar,
industria farmacéutica, bueno, desarrollo de alimentos, que hablaremos también, claro, con Keira.
Tecnologías de alimentos, industria alimentaria, logopedas, fisioterapeutas, área de neurología, salud mental.
Los cuidadores, los familiares.
Exacto. De hecho, introducir a la... más que introducir, ¿no? Poder que la ciudadanía, que los usuarios finales y las personas cuidadoras también puedan estar incorporados en los procesos de investigación e innovación, para mí también es
primordial,
es fundamental.
Uh-huh. Desde tu punto de vista, Patricia, ¿cuáles serían las claves para potenciar esa investigación en temas tan importantes como es, en este caso, la disfagia, en el que hemos visto que hay tantos factores que tienen tanto que ver, además de los profesionales, los familiares, los cuidadores, pues desde las técnicas, la inteligencia artificial, tema de tecnología, de alimentación, sí, de medicamentos, etcétera?
Sí, bueno, para mí es fundamental que haya crear espacios que propicien ese intercambio de conocimiento, ¿no?, y que seamos capaces de crear esas sinergias entre profesionales sanitarios, investigadores que provengan de la atención primaria, de la atención especializada, así como también mirar hacia afuera, ¿no?, establecer líneas de colaboración, como tú dices, ¿no?, pues con universidad, con centros tecnológicos, con empresas, con asociaciones de pacientes, etcétera, ¿no? Y yo creo que también es muy importante precisamente el aunar esfuerzos y el fortalecer líneas de investigación comunes, porque es posible, pues, no sé, por ejemplo, que haya una línea de investigación en disfagia que se esté llevando a cabo, que de hecho la hay, ¿no?, en Doctor Peset, en Valencia, y aquí precisamente se está llevando a cabo otra, ¿no? Bueno, pues el poner en contacto esas dos líneas de investigación, esos equipos investigadores, para fortalecer la línea, que sea más robusta y que se puedan materializar proyectos.
Claro, y se puedan complementar, que quizás a lo mejor lo que desarrolla uno lo ha desarrollado el otro, y luego pueden hacerse más grande ese proyecto, ese protocolo, etcétera.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Patricia, quédate aquí con nosotros en esta segunda mesa. Quien vamos a saludar también es a Keira Pérez Mira, ella es profesora de Cocina y Gastronomía del Instituto de Formación Profesional CAP de la IUP. Ella es licenciada en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, además diplomada en Nutrición y Dietética, y como decimos en todas estas, en esta primera mesa, también esta segunda, la importancia de lo multidisciplinario, que va a ser más fácil mencionarlo. Tenemos también aquí en esta primera planta del hospital, en consultas externas desde donde estamos, una mesa de espesantes, de ayuda para los familiares, para los pacientes en temas de alimentación. Bienvenida, Keira, también a Radio UMH.
Buenos días.
Bueno, ¿qué innovaciones han introducido en el área de la preparación de alimentos contra la desnutrición en pacientes que padecen disfagia?
Pues sobre todo la aparición de nuevas texturizantes es algo que va avanzando día tras día y haciendo más segura la ingesta de alimentos, pero para mí el mayor avance es cómo se han conseguido la mejora de mantener los aromas, los sabores y hacer mucho más palatables los alimentos que ingieren, intentar a la vez de hacer más segura la ingesta, también mantener el sabor, que el pollo sepa pollo, que se utilicen diferentes técnicas, no siempre introducir los alimentos, servirlos y triturarlos, poder que el paciente pueda notar los diferentes sabores, no mezclarlos siempre.
Como estábamos escuchando a Nuria, TikToker y paciente de disfagia, estaba comentando el tema de los potitos, al final ella ha dicho la palabra los aborreces, por eso, Keila, tú sabes bien la importancia de querer decir que el pollo sepa a pollo y que al final, dentro de además de lo que se está pasando con la disfagia, pues ese momento en el que te tienes que enfrentar de alguna forma o afrontar el momento de la comida sea lo más placentero posible, querríamos decir, ¿verdad?
Claro, porque tenemos la suerte de que podemos disfrutar del comer varias veces al día. Entonces, al final tenemos que conseguir que sea atractivo el comer, que puedas compartir la comida con el resto de seres queridos, ¿no? Porque al final es un acto cultural. Y no quedarte con ese aislamiento que te produce el no poder salir fuera de casa a comer, porque no va a ser segura para ti esa comida, o te tengas que llevar tú un puré de casa, que al final pues eres diferente y no puedes disfrutar y compartir. Eso al final produce, pues, muchas veces, como hablaremos después, un poquito de... Sí.
Uh-huh. En el mundo de la formación de futuros profesionales de cocina, ¿existen contenidos concretos para capacitar a los profesionales en estas innovaciones, a afrontar, a cómo tratar a cada comensal, dependiendo de, pues, a lo mejor los problemas que se puedan tener para, en este caso, con la disfagia, deglutir y tragar?
Pues la verdad, sí que se tratan de manera separada, por un lado las necesidades nutricionales y por otro lado los texturizantes, pero de la forma que estamos abordándolo ahora, tal cual no, sí que sí que hacemos ese tratamiento especial, sobre todo para alérgenos, para personas con intolerancia al gluten, sensibles al gluten y todo tipo de alérgenos, como pueda ser la lactosa, que ahora mismo en centros de restauración está a la orden del día. Pero sí que es interesante, y ahora lo hemos visualizado más y podemos transmitírselo a los alumnos, que hay una gran población que tiene necesidad de ajustar las texturas. Por ejemplo, en la gastroaula, si nos viene un bebé, sí que se texturiza un producto, pero no a este nivel. Y sí que es interesante, y desde nuestro centro, que estamos formando a gente que estará en los centros de restauración, dar esta visibilización y que los centros, los bares, restaurantes tengan esta oferta. Entonces, para nosotros es muy interesante poder hacer esta sinergia, esta colaboración.
Uh-huh. Hoy tenemos, como hemos dicho, al presentarte una demostración en vivo sobre el manejo y uso de espesantes. ¿Cómo valoráis este tipo de iniciativas desde vuestra actividad diaria como formadores y las sinergias con los profesionales sanitarios, si llegan a ser frecuentes? Es una forma también de innovar, el ver que un centro de formación profesional se preocupa, empatiza y quiere formar parte también de la alimentación de pacientes, en este caso con disfagia.
Pues la verdad es que esto es la primera vez que lo hacemos, es un primer paso y como he comentado, poder visibilizar hacia el alumno esta contribución a la sociedad es un paso muy importante. Entonces, ahora que hemos estado pues charlando diferentes profesionales, pues seguramente salga algún tipo de colaboración y también por parte del Departamento de Nutrición del Hospital también parece que está saliendo un pequeño proyecto que estamos encantados de que salga y podamos participar.
Pues sí, porque al final es un beneficio para todos, sobre todo para los pacientes que son los que sufren esta patología. En este día 12 de diciembre, día de la disfagia, en el que se conmemora esta patología.
En Radio UMH seguimos con este programa.
Y seguimos en este programa, como digo yo, Sonia Martínez, porque también hemos entrevistado, decíamos que en esta mesa 2 teníamos la importancia de Fisabio, la presencia con Patricia, de Keila, de profesora de cocina y gastronomía. Ahora luego hablaremos con Erika, que es logopeda, pero le habíamos dado también relevancia a dos personas que en redes sociales hacen su aportación, Nuria Franco en TikTok, y en este caso a quien vamos a escuchar ya, a esa Javier Navarro de Sárraga, que él tiene un canal de Telegram sobre disfagia. Así que, Borja, ahora ya sí, lo escuchamos.
En Radio UMH seguimos con este programa especial 12 de diciembre en conmemoración al Día Mundial de la Disfagia. Y para ello, entre todos los sectores con los que estamos hablando, con doctores, con logopedas, con personas afectadas por disfagia, también vamos a saludar a Javier Navarro de Sárraga. Él trabaja en industria farmacéutica, exactamente en una empresa de nutrición clínica que se denomina Vegenat. Bienvenido, Javier. Te agradecemos que estés con nosotros en este programa especial en Radio UMH. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos encantaría que nos comentases pues que es tan útil y necesario también que la industria farmacéutica, la nutrición, se acuerde, como no, de las personas, de los pacientes que sufren y que padecen disfagia. ¿De qué manera contribuye, colabora Vegenat a todo este proceso en el de alimentación tan importante y tan especial y cuidado para las personas que padecen disfagia?
Bueno, Vegenat es una empresa extremeña y está ubicada en Polo Nuevo del Guadiana y tiene un departamento de I+D, que es el que se encarga de investigar acerca, pues por ejemplo, de la disfagia. Es una empresa 100% de nutrición clínica y en ese sentido, pues bueno, está en constante investigación para lograr pues algún avance y facilitarle al paciente y al sanitario novedades acerca de la disfagia.
¿Cuáles son los problemas o las innovaciones con las que os encontráis o pretendéis innovar en ello y cumplimentarlas para poder ayudar, atender y que puedan pues deglutir de la mejor manera posible a las personas con disfagia?